si haces una serie de Halo, obviamente está dirigido. ¿Quién la va a ver?
Por los fanáticos.
Los fanáticos de Halo. Si le hubieras puesto Starship, una nueva aventura, ok. Es diferente. Pero no, estás haciendo con la licencia de Halo. ¿Quién va a ir a verla? Los fanáticos, que esperan ver algo que se parezca al pinche juego.
Y hoy tenemos una nueva emisión llena de historias que atraparán tus sentidos. Opiniones que podrás compartir o debatir. ¡Bienvenido a tu podcast!
Film de semana.
¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast, su ya
podcast.
Querido podcast, Film de Semana, en donde en cada ocasión que ustedes entren van a escuchar unas agradables voces que les van a contar pues su opinión, su debate de algunas películas o series que hayamos visto en la semana, y ustedes también pueden compartir la suya. Y como en cada emisión, en cada episodio, me acompaña un gran amigo, un gran compañero de podcast, alemán, experto en Spartans, Godzilla y Marines de Estados Unidos.
En todos los episodios, ¿verdad?
No, en todos.
¿Cómo bueno, estás, amigo? Bueno, sí. Muy bien, ¿y tú?
No, excelente. Feliz de que estés de nueva cuenta aquí.
Sí, un poquito de tos ahí, por si me escuchan, ahí disculpen, pero pues...
Te meto un chingazo y se va. Y se va ese tos. Ya teníamos pendiente este episodio, porque ¿de qué temas vamos a hablar?
Vamos a hablar de Godzilla, de Halo y de una película de guerra que se llamaba...
Búsqueda. Ah, no. Rescate Imposible.
Rescate Imposible. Como todos los estadounidenses, tiene que ser imposible. Sí. Misión Imposible.
Sí, pero como son estadounidenses, pueden hacerlo.
Sí, solamente ellos.
Solamente ellos pueden, y al último ondea una bandera americana.
Demostrando la libertad del país.
Voy a llevar un poquito de libertad. Muchas explosiones.
Siempre pero llevan buena, freedom, ¿no? A todos los países.
Todos los países llevan freedom.
Y esta no es la excepción.
Entonces, un episodio que ya teníamos pendientes porque... Víctor Castillo, hola. Se escucha muy bajo, sí. Pero cuando salga el episodio se va a escuchar muy bien. De igual forma, ahorita vamos acomodando ese rollo. Y un episodio que teníamos pendiente con Godzilla. Que fuimos a verla. Nada más que pues vacaciones y todo se atravesó, pero ya de nuevo... Aquí al corriente. Y con Halo también.
Halo es el que más teníamos ahí retrasado. Sí. Dijimos al inicio, ay, a ver si nos pasa lo mismo que el año... No, si el año antepasado.
El año antepasado que empezamos a hablar de Halo la primera temporada, después...
Dos episodios creo que hicimos.
Y ya. Nos valió así puritita madre continuar. Entonces,
Para que no pase, vamos a hacer algo que es el final
más
de...
tarde que nunca.
Más tarde que nunca.
Entonces yo creo que se va a poner bueno este showzazo de esta semana. Todo excelente. Entonces, ¿qué te parece si con eso invitamos a que nos sigan en Film de Semana en todas las plataformas? Sobre todo, únanse al grupo de Facebook Film de Semana Comunidad para que dejen su opinión de todos los temas que estamos hablando. Ahí tú déjame si te gustó, si no te gustó, qué te pareció. Y si estás en YouTube, pues también deja ahí abajo tu comentario. Entonces, yo creo que con esto comienza a escuchar el cine.
Damos inicio.
Ahora disfruta de tu sección.
La palomita caliente.
Los mejores estrenos aquí en Film de Semana.
Durante gran parte de la civilización humana, pensamos que la vida solo podía existir en la superficie de nuestro planeta. ¿En qué más nos equivocamos? Este mundo tiene más secretos de los que podríamos imaginar.
Godzilla y Kong, el nuevo imperio, una película dirigida por Adam Wingard, que ha tomado la batuta de este MonsterVerse, que a mí, en lo personal, se me hace un director interesante. Yo lo conocí con una película que se llama tal cual, Monstruos, Monster. Tiene una tesis muy interesante. Alienígenas o llegan a la Tierra, se establecen, y ya conviven con los humanos, pero son unos alienígenas, así como los trípodes del...
Ah, ya.
¿Sí te acuerdas cuáles? Como sí, los trípodes de...
Guerra de los Mundos.
Guerra de los Mundos, pero orgánicos. Y entonces se quieren aparear y todo el sur de México, Yucatán, todo por allá.
No la vi.
¿No la viste? No me suena. Todo el sur así de Oaxaca hasta la península de Yucatán, todo está contaminado por los monstruos.
Ajá.
Entonces en esta película te ponen eso, pero la historia viene así al parte, de que un fotógrafo tiene que llevar a la hija de su jefe a la frontera.
Y siempre tiene que haber una historia.
Es algo así como romanticón, pero con monstruos de fondo. Y casi no se ven, pero las partes en las que se ven dices, ay güey, está chido. Y esa fue la primera película que yo vi de este director. Después hace Godzilla, en la cual pues ahora sí ya nos da un Godzilla un poquito más serio. Y sobre todo un Godzilla no malo, porque ya ves que en las japonesas era el Godzilla que destruía y así todo.
Sí, ¿no? Lo normal es que Godzilla destruya las ciudades, es su principal cometido casi siempre. Y después como que le fueron cambiando a una batalla de monstruos.
Ajá, y aquí nos empezó a dar un Godzilla que, pues mira, no soy malo, pero pues estoy chingonote, camino y destruyo. Ese es lo que me agradó de este director. Y empezó yendo bien. Ya tenemos un episodio ahí con un versus de todo el Monsterverse hasta Godzilla contra Kong. Y en esta nueva película, que se gastaron 135 millones, se me hace bien porque ya veníamos viendo películas de 200, de 300 que fracasaban.
Sí.
A la fecha, Godzilla va bien en taquilla, ya se recuperó los 135, esperemos que...
ya superó los 300, si no me equivoco.
Sí, tal cual, o sea, ya nada más le faltan 150 más para hacer un éxito comercial. Y pues aquí traemos de vuelta a unos personajes que ya hemos conocido en Godzilla contra Kong, que es Rebecca Hall, que interpreta a la científica, a la mamá de la niña Gia.
De la película pasada.
El podcast regresa otra vez... Está interpretado por Brian Tyree Henry. Y pues tenemos una adición que a mí me parece muy buena, de Dan Stevens, que es Trapper.
Ah, es el que andaba ahí arreglándole la muela.
Ajá. Entonces es una adición de los humanos, pues, interesante. Se me hizo bien. Dicho esto, en cuestión técnica, ¿a ti qué te pareció la película en sí? Pura cuestión técnica.
¿En la comparación a la pasada? Bueno, comparándolo con la pasada, que a mi parecer es ahí cuando tiene su cambio de su forma de, ¿cómo decirlo?, de llevar la película, técnico y manera de llevar la batalla de los monstruos y la historia general.
Ok.
En cuestión con la pasada, siento como que hay una baja en la calidad de gráfica, por decirlo así, respecto a los monstruos, ¿cómo lo llaman, CGI o...?
¿De qué? De los monstruos.
Calidad visual,
como que sí, el CGI. El CGI siento que sí dio un bajón, ¿no? O sea, siento que fue más como... Parece cinemática de videojuego, más que película.
De repente tiene muchas escenas así como que... Sí parecen escenas de videojuego. Especialmente cuando se van a... No puedo hablar de spoilers ahorita, ¿verdad?
No, sin spoilers todavía.
Ok. Bueno, viendo lo que son los trailers básicamente... Sí noto mucho a Godzilla... ¿Cómo decirlo? Lo siento más... Demasiada iluminación, diría yo. Siento como que le metieron mucha iluminación aquí. No me gusta cómo queda.
Como que le faltaron unas capas de render ahí para que se viera bien, ¿no? O sea, la primer es muy oscura, la primera película. Muy, muy oscura. Pero en cuestión visual, pues, se veía bien. King of the Monsters también es muy oscura, pero se veía bien. Skull Island era la mayor parte en el día... Y se veía perfecto. Entonces siento que ese bajón de dinero, 135 millones, para una película que en su totalidad es CGI, sí, pues, se ve medio precaria. Porque hasta el changuito, este Zuko, pues se ve medio pinche, o sea, se ve videojuego. Por ahí pues, se me hace como que...
Si te fijas en los colores de los monstruos, o bueno, los principales, ¿verdad? Porque son los únicos que hay.
Sí.
Puedes ver incluso que se ven un poquito más, o sea, a la comparación de la pasada con la de ahorita... Yo diría que, por ejemplo, mi lagartija favorita, que es Godzilla,
sí,
se veía verde y más oscurito. Y aquí lo siento como que le anda tirando, ¿no?, a gris. Ándale.
Sí, se ve gris. Que, por cierto, que alemán, no tenemos Godzilla ni King Kong, pero aquí está en representación de Godzilla, otra lagartija, que él es Team Godzilla y yo, como soy Team Chango, aquí está Donkey Kong. Todo bien.
El mejor es Godzilla, siempre lo será.
Sí, pero está más perro este güey. Hablando de eso, a mí me gusta mucho que se hayan tomado la molestia de desarrollar un poquito a Donkey Kong. Y ahorita lo quiero dejar para más al rato, pero sí, tienes razón. O sea, en cuestión sí se ve que le bajó un poquito.
Sí.
¿Y sabes qué también me pareció como que le falló? el manejo de dimensiones. Porque el manejo de dimensiones lo podíamos ver muy bien logrado tanto en la primer Godzilla, en las anteriores, de que estamos en una perspectiva humana. Tú ves a los monstruos gigantes y se mueven hasta un poquito lento, pero seguían peleando. Y aquí les valió madre, aquí dijo rápido y furioso con titanes, me vale madre. Y se mueven y se tiran maromas y todo muy rápido, todo muy fluido, todo muy rápido.
Sí, siempre que muestran monstruos gigantes o bueno, lo que sea gigante, siempre muestran un movimiento lento. Y antes lo manejamos muy bien.
Muy bien.
Pero ahorita lo sientes como que pues, son personas allá agarrándose. Ya, exacto. ¿Verdad? Casi, casi.
Exacto.
De hecho, hay monstruos que yo esperaba que fueran enormes. Por ejemplo, Scar, el principal villano, el que muestran en las imágenes, el changote. No sé por qué, si fue mi imaginación o si lo vi en un trailer, no sé. Pero según yo iba a ser más alto que Kong.
Sí,
y está más chaparro que...
Sí, poquito más chaparro,
bueno, está en el vuelo, pero creo que es un poquito más alto Kong. Pero me quedé así como que, chihuahua, no... No iba a ser más alto. Cuando se pusieron los dos enfrente, como dije, chis.
Yo también me quedé pensando, oye, pues se ve un poquito mal eso. Porque en los trailers se lo pintaban más alto. Y también me decepciona que dije, ok, quise entenderlo. Va, ahora estamos viendo la visión, la perspectiva de los monstruos. Por eso ellos se mueven normal. Uh-huh. Entonces los humanos deberían moverse como mosca, ¿no? En chinga. Pero no, tampoco. Entonces dije, le falló eso. Y pierdo un poquito toda la... O sea, ya no me siento que estoy viendo cosas gigantes. Siento que estoy viendo güeyes de nuestra estatura peleando. Les falló mucho el manejo de dimensiones. Porque como dices, se supone que es un monstruo gigante. Debieron haberlo hecho en comparativa con los humanos bien bien. Que se viera así la inmensidad. Zuko, el changuito,
mide... Se ve un poco alto, ¿no? Para... No,
deja tú. Mide más... que el Kong de la película de la Isla Calavera. El Kong de la película de 30 metros. Y el Zuko mide 46.
A ver, la Isla Calavera... De la saga de Monsterverse. Ajá.
El Kong desde esa película medía 30 metros.
Ajá.
Y el Zuko mide 46.
No cuadra.
O sea, no cuadra nada.
No sabía eso, fíjate.
No cuadra nada. Yo también cuando vi la estatura, que pues en detalles y todo eso, dije... What the fuck, o sea, menos me cuadra. Como el pinche King Kong estaba, hace cuenta así, güey. Este es el Kong de la Isla Calavera y este es Zuko. O sea, nada.
Fíjate
que ver.
Que hay una escena en Kong, ajá, o sea, la Isla Calavera, la película esa, que siento que es icónica, bueno, para mí lo es, porque se ve en el tráiler. Y cuando recién presentan a Kong en esa película, tú ves los helicópteros, lo alto que están, no tan alto, pero sí están alto, y aparece ese changote gigante que les pasa, sobrepasa por mucho la altura.
¿Cierto?
Y sí se siente así como que el... Bueno, quizá porque ves a Kong y no sientes la altura de él. Pero sí se siente mucho la diferencia de...
Se siente mucho. Entonces, mal manejo ahí de intensidad. Oye, Víctor Castillo dice, escucha más la estática que ustedes. Creo que es porque está conectado el cargador. Déjalo, desconecto. Pero ahora sí, sígueme contando qué te pareció ya en general. Ahora vamos con la trama.
Uh-huh. Bueno, respecto a la trama, pues yo diría que... Mira, yo no la puedo... Voy a decir algo. Yo soy muy fan de Godzilla y también de Kong. De Godzilla, obviamente.
Ajá.
Pero yo sí estaba muy emocionado con la película. Cuando la fui a ver estaba todo el tiempo
hype.
Así como que...
Sí.
Pero mientras más pasaba el tiempo, sí sentí como que le falta. O sea, está... Si ven por entretenimiento, quieren divertirse un rato, está perfecta. Yo digo, véanla y véanla. Vale la pena. Pero para un fanático como yo y con como me gusta cierta coherencia, aunque me digan, ay, es una película de monstruos, ¿qué coherencia quieres que haya ahí? Pues
desconecta
sí,
tu cerebro.
Ándale, ya sé, pero yo quiero ver que haya un poquito de sentido y justificación a las situaciones. Ajá. Y eso fue lo que me dio un bajón de... Como sí. Que no me gusta cómo están manejando esta historia.
Es que el estudio, porque pues obviamente lo que le interesa al estudio, aparte de contar historias, pues es ganar dinero, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Escucha mucho a la gente en esta franquicia. Entonces el director, de traerte una propuesta muy realista, te lo llevó a una propuesta ya rápido y furioso. O sea, ya muy burlándose de todo, incluso tocando así como que un poquito la parodia que hacían las películas antiguas de madrazos de botarga, se cuenta así. Entonces como que dijeron, la verosimilitud ya nos vale madre, vámonos con todo. Está bien. Pero si Pacific Rim, que es lo mismo, monstruos gigantes, lo pudo hacer bien, también aquí lo debió haber sido bien. Y fue lo mismo que pasó en la Pacific Rim 2. Que las dimensiones les valió madre y ya los pinches robots ya daban vueltas y peleaban con los titanes como ninjas y todo. Valió madre. Entonces siento que eso es lo que técnicamente a mí me decepcionó de Kong. Ya en su trama me entretuvo. Sí. Está entretenida. Porque hace poquito Denis Villeneuve, que es el director de Dune, dijo: a mí me valen madre los diálogos. A mí me gustaría hacer una película sin diálogos. Y que lo que sea importante pues sea lo audiovisual. Y todo lo que está contado con con Kong, está chingón. Y ahí es donde te regreso. El director ha escuchado a la comunidad que dice: ya no queremos historias aburridas de humanos. Más pinches titanes. Y creo que lo hizo bien.
Pues fíjate que es que la primera película de Godzilla, los humanos sobraban muchísimo. Se entiende que pues van a empezar a surgir los monstruos y pues hay que ver un poco de contexto, ¿verdad? Pero sí llega un punto en que ya dejen los humanos. Pero lo que son la segunda película y la de Kong, yo diría que los humanos aportaron muchísimo a la trama.
Sobre todo en la segunda. La verdad. En la segunda me gusta mucho. Esa Millie Bobby Brown sin ser castrante está chido.
Y también la película de Kong estuvieron muy, muy, muy bien manejada la historia de los humanos. Entonces, yo creo que no es un ay, quiten los humanos y déjenos ver la pelea. Porque llega un momento en que ya te vas a aburrir de verlos pelear. Además de que va a tener que inventarse muchas coreografías para que aguante la batalla por una hora, ¿verdad?
Un chingo de dinero también.
Ándale. Pero en sí, a lo que voy es que creo que los humanos pueden aportar a que la película quede perfecta, metiéndole una buena historia, una buena justificación a las situaciones. Y eso para mí lo hicieron muy bien en la de King of the Monsters y la de Kong, la Isla Calavera. Y la de King of the Monsters, su falla es que vuelve a narrar con lo mismo de la película pasada, de que se van a pelear los monstruos, vamos a ver los humanos. Ese es el enorme fallo, que cuando llega el momento de brillar de los monstruos, déjenlos brillar solos. Sí. Quítenme los humanos porque ya dieron la información, ya mostraron por qué están ahí, ya es suficiente, con eso está bien. Pero que me quiten la escena de la batalla, que es lo que más vengo a ver. Eso es lo que enoja.
Sí, es lo que enoja. Y ahora te dan todos los putazos de los titanes. Y yo creo que estuvieron manejados bien los humanos, porque no sobran ni faltan. Bueno, sí sobra. Ese pedo repente, cósmico de la morra.
De repente sí.
Y eso, cuando veo esas cosas digo, ¿qué necesidad?
A mí no me gustó porque sentí como que ya estaba bien, tierra hueca, ya está otro. Pero ya meterle esferas gigantes y que cosas humanos con... No, ya me pareció como que no... Y es que se supone que en la historia del MonsterVerse, los humanos tenían un algo con lo que controlaban a los monstruos y hacer que se pelearan entre ellos. Según antes, veremos ahorita si hayan modificado la historia o no, pero esa es la historia que estaban manejando. Por eso existen esos humanos con habilidades acá místicas, pero mejor no me los muestren, déjenme ver nada más.
Sí, o sea, con eso. Nada más cuéntenlo y ya se queda como una cosa enigmática.
Una anécdota, estaría bien.
Sí. Ahora bien, me pongo a pensar. Se tomaron mucho tiempo con Kong en lugar de con Godzilla. Y ahí te voy porque soy Team Kong. Es que siento que sí tiene más cosas que contar Kong que Godzilla. Porque Godzilla, al ser el cabrón imparable y superpoderoso, pues ya que cuentas.
Pues sí.
No tiene más trasfondo, o sea, su origen, a dónde va, qué quiere. Pues el güey quiere, dejen dormir, culeros, y ya. Quiero ser el más chingón siempre. Y ya. Y en cambio, aquí pues le metieron el mensaje de Kong de... Ay, güey, ¿quién soy? ¿En dónde pertenezco? Me emociono porque veo que hay más personas como yo. Ya es que en la de Kong... Bueno, monos. Es que en la de Kong habían dicho que su familia...
fue asesinada todos por los Skrullers.
Ajá, entonces aquí al darse cuenta que todavía había más como él... Bueno, que son chimpancés, ¿no? No son tal cual gorilas o monos. Pero pues dijo, bueno, me le pego a una, no hay pedo.
No, y tiene total sentido porque psicológicamente uno busca empatizar con los personajes, con las personas y en este caso en las películas con los personajes. Si tú como persona no empatizas con el personaje, va a ser menos sagrado hacia la película. Pero exacto, si puedes empatizar con los personajes, si la película hace que empatices con ellos, tú vas a quedar encantado con la película. Entonces sí, Kong tiene eso, que es un poco más, bueno, lo humaniza más. Y puede vivir en sociedades con los otros monos, entonces lo hace más como nosotros y empatizas muy fácilmente con él y es mucho más fácil hacer una historia.
Cierto.
En el lado de Godzilla, yo diría que deberían destacar o bueno, hacer ver más su lado fuerte, su punto fuerte, que ya sabemos que es una lagartija poderosa. Pero oye, cuando pelea con un monstruo, deja que se pelee un poquito. ¿Qué es eso de matarla a la primera y ya? No, sí. Eso es como, oye, le quitan su lado fuerte.
Ya entrando en spoilers, ahí está, spoilers. Me dio mucha cosa cuando se va contra el Tiamat, se llama. La serpiente. Me dio cosa, oye, pues el güey estaba tranquilo ahí.
Sin hacer nada.
Y pinche Godzilla llega y lo mata.
O sea, se vio medio raro. O sea, sí, pensé que. Cuando vi el trailer, yo pensé que alguien había tenido una pelea muy fuerte. Godzilla había quedado en el hielo y se levantaba más poderoso por una evolución. Que sí evolucionó, pero no sé si estuvo medio loco la forma en que lo mató. Porque se supone que Godzilla es un alfa. Y todos los que lo sigan, todos tranquilos conmigo, ¿verdad?
Quien no, mama.
Y acá está medio raro porque, pues, ellos. Por lo menos el segundo, que es el que dices tú, el monstruo Kiamat.
Sí, okay. El que es la lagartija que era la mayor fuente de energía del planeta.
Sí, pues ese sí es cierto,
no estaba haciendo nada y este cabrón llega y lo mata para robarse su poder.
Fíjate que ahí es donde veo yo una incoherencia en la historia, pero no quiero decir nada hasta que vayamos más
adelante. Más adelante,
a los, okay. A los spoilers.
Pues. Spoilers, ok. Ya hablando de las peleas que me gustaron, es más, en el cine hay un tema que se llama, un término que se llama MacGuffin. ¿Qué es este, qué es el MacGuffin? Es un objeto, algún suceso, un personaje que nada más está ahí para que avance la trama. Yo siento que todos los humanos están aquí como MacGuffins, porque casualmente los humanos tienen todo para que avance la trama. Ay, King, este Kong, una muela, mira. Tengo un pinche...
Sí, se vio así como que esto está muy... Sí, como bien. Que están demasiado preparados sí, para
todo. Oye, ¿no? Qué preparado estás. ¿Y qué le pasó? ¿Una muela? No te preocupes. Yo aquí soy dentista de este pedo.
De monstruos. Gigantes.
Sí, y tengo exactamente los materiales y el tamaño del diente de Kong.
Y el vehículo especial para hacerlo.
Ok, está bien. Le congelan la manita a Kong. ¡Ey! Yo tengo un guante especial para este cabrón. ¿Cómo? Estuve trabajando hace un chingo de tiempo en él.
Es un prototipo que quedó descartado porque no queríamos darle ventaja a un monstruo. ¡Ay, sí!
¿En qué te basaste? ¿En el guante de Thanos? O sea, sí. Y todo por pura casualidad. Estos güeyes tienen todo para...
Todo listo para el enfrentamiento final.
Para enfrentarlo luego. Necesitamos apoyo. No te preocupes. Yo voy por apoyo. ¿Pero a dónde? Y llega con un chingo de animalillos que te los presentaron. Unos pinches de animales eléctricos.
Ay,
y dice,
sí.
Oye, güey, pues ¿cómo fuiste y regresaste varias veces? Y se supone que había un chingo de peligros.
¿De dónde sacó una parvada tan grande? Exacto. Si no habían así de...
¿Cómo te siguieron, güey? O sea, todo avanza por los humanos porque
coincidencia. ¿Estamos en spoilers?
Sí, ya.
Ah, okay.
Sí, ya. Ya, date. Date, Agus. Ya estamos en la trama.
Por ejemplo, lo que quería decir de Tiamat.
Ajá.
Ok, Godzilla, según lo que estaban diciendo los personajes humanos, que estaban aportando ahí un poco de historia para justificar, que al final no sirvió de nada, pero bueno, ahí va porque no sirvió. Si Godzilla fue por Tiamat, se supone que lo hizo según ellos, los humanos, los que estaban ahí abajo, porque tenía que prepararse para una batalla que iba a tener.
Contra alguien más poderoso.
Con una fuerza poderosa, y eso no me gustó porque no se sintió eso, pero bueno. Entonces fue, mató a este y dije, órale, esto se va a poner... pesado, ¿verdad? Y ya Godzilla ya terminó su trabajo, ya hizo su evolución, lo que sea, de evolución. Y tiene que ir Kong por él. Y le pregunto, si se está preparando, ¿por qué no el mismo Godzilla, con lo poderoso que es, baja ahí, valiéndole que esté Kong como dueño de la parte del centro del mundo? Porque se supone que Godzilla es el alfa de lo que conocemos como Tierra, uh-huh. Y Kong es del interior. Entonces que Godzilla baje, valiéndole que esté Kong ahí, porque pues él es el alfa, lo que sea. Y pues que Kong diga, no, no te voy a hacer nada. Y que vea a Godzilla a los enemigos y diga, estos son los que me la deben. Y voy a atacarlos.
Sí.
Sin hacer acá como, ¡ay, sí, vamos a hacer amigos! Y eso siento como que... Lo siento muy forzado porque... Sí. Godzilla le puedo pasar el lado de que, no es un peligro para mí, no va a hacer nada. Lo ignoro y continúo mi camino como terminó la película pasada. Okay. Yo pienso que eso hubiera sido una mejor justificación a que, voy por ti, Godzilla. No, eso no me gustó.
Sí, sí. Ahorita que lo dices, sí es cierto. No había pensado en eso. Sí, Mucha razón.
Entonces, para mí, tiraron por la borda la justificación de los humanos. O sea, la razón por la que están los humanos, que es para justificar la historia, la tiraron por la borda. Porque entonces, ¿para qué se preparó? Si él no fue por su cuenta, lo tuvieron que llevar. Y eso no me gustó.
Cierto. Oye, sí, no lo había pensado, buen punto. Y justo ya en ese punto, cuando ya se meten, ay, me gustó un chingo. Es que esta película dejó muchos memes. Dejó el del se está burlando de ese güey. Dejó el,
ay, eso está
el
bueno, la verdad.
Cuando le hizo a Godzilla acá.
Espérate, no, un fregazo que le dio.
Cuando ya bajan, eso fíjate que no me gustó. Cuando va a explotar ya la pelea. Pues sí, la pelea de titanes contra changos y todo eso. No me gustó ese rollo de la gravedad cero que iban flotando. Dije, no. Como que le quitaron la epicidad a ese encuentro.
Sí, el choque de titanes.
Sí, aparte como que todo se ve bien borroso por lo mismo del bajo CGI.
Bueno, para los que no lo sepan, si alguien se pregunta, ¿por qué corren así? Así no deberían correr o algo así. La justificación es que como hay una gravedad diferente allá abajo y además hicieron ese rollo de la gravedad con los prismas y demás, es por eso. Claro, como la gravedad no es la misma, pues pueden correr de otras formas, por decirlo así, como los astronautas.
Cierto. Entonces, pues bueno, ya para comentarios finales, yo creo que estuvo bien la intención ahí de mostrarte ese rollo de que el lugar a donde tú perteneces es con las personas que estás, tú puedes formar tu propia familia, tu propio lugar de pertenencia, uh-huh. Y que Kong se queda con sus chimpancés como el alfa.
Ahora es el rey.
Ahora es el rey. Y esta Godzilla,
es lo que es.
En el coliseo.
Sí.
Detallito. El director dijo, mi gatita se duerme así, chabuelita, también Godzilla.
Según la justificación es que Godzilla tenía un lugar para dormir, bueno, para recuperarse, que era un espacio acá como construido por humanos donde había lava, que los humanos destruyeron en King of the Monsters con la bomba atómica.
Sí, cierto, sí.
Entonces, como ya no lo tiene, pues le gusta ese lugar porque le recuerda el lugar donde dormía antes. Que aquí como que siento yo, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? No soy bueno porque no he ido a Italia, no conozco el Coliseo, pero siento como que las dimensiones del Coliseo no dan para el tamaño de un Godzilla.
Es grande, el Coliseo es grande, pero igual, pues te digo, Godzilla de repente mide un chingo y luego de repente está de la estatura de Kong y Kong mide 90 metros, qué pedo.
Está medio raro.
Está raro, sí, está raro.
Por mi parte, yo siento que aquí le faltó lo que ocurrió en King of the Monsters y otras películas, de que todo el desarrollo de la trama, que sí se dio. Pero la batalla importante, donde según yo creo que debe haber un momento en el que los héroes están a punto de ser derrotados.
Sí.
Y que por alguna razón o reciben refuerzos o alguno haya el poder como ocurre en King of the Monsters para recuperarse y vencer al villano. Y acá lo siento así como que, sí, vamos a agarrarnos con ellos. Mothra enreda a todos los Kongs. Kong contra Scar, pues, se nota luego que Kong le gana incluso desde el primer pelea. Y Godzilla pues aventaba cada rato a Chimu. Sí,
no hubo un desafío tal cual, porque el Scar King también, uh-huh. Yo dije, ay, esto está peor, pero no, o sea, sin compas, valió madre.
Y deja tú, me molestó eso porque nos estuvieron dando la idea de que iba a ser mucho más peligroso que Ghidorah. Y para mí, aunque hay gente que Ghidorah. He visto gente que lo está justificando en comentarios y yo no estoy de acuerdo porque Ghidorah tenía todos los monstruos gigantes de su lado. O sea, él los dominaba con su sola presencia.
Sí.
Y acá justifican que Scar tiene un montón de monos sapientes que con eso era mucho más peligroso para los humanos o para el mundo. Y yo pienso que no, porque el King Ghidorah hubiera acabado con la humanidad en un día o dos, no sé, pero...
Sí, y aparte ya no hemos vuelto a ver a Rodan y... Y a los demás.
Sí, se salió Rodan. Mostraba memes de Rodan llorando porque ni siquiera lo mencionó ni nada. Y ese es un monstruo icónico. Pero bueno,
Saludos.
Bueno, en fin. La batalla final no fue un reto como yo esperaba, porque yo me imaginé una pelea más grande. Además de que el tráiler que mostraron primero era ese Scar viendo los cráneos de Kong y Godzilla, dije, no, este va a estar pesado.
Sí.
No, nada que ver. Y Chimu tampoco fue una amenaza. Hay otra cosa, una cosa que quería mencionar. Las dimensiones de los monstruos que dijiste, Chimu yo recuerdo que lo mostraban como algo mucho más grande que Ghidorah. Y ya viéndolo ahí...
Está medio al tamaño de Godzilla, ¿no? Nada más que este güey está en cuatro patas y Godzilla en dos.
Sí, pero se supone que si se para Ghidorah es mucho más grande que Godzilla y Ghidorah, pero siento que las dimensiones
no dan...
Ghidorah era enorme, y más sí. Con sus alas, pero En las fotos antes de la película, Shimo se veía que iba a ser mucho más gigantesco que Ghidorah.
Es que sí, o sea, te digo, no hubo un comparativo porque hasta cuando están al lado de los edificios no se ven enormes, no se ven nada. Pero bueno, ¿cuántos cigarritos le das a Godzilla vs. Kong? X-Kong.
Pues me entretuvo, pero siento que la trama le faltó y el nivel de riesgo para que uno se emocione de que si viene lo peor, como la de Endgame de Avengers.
Sí.
Cuando llega el momento de que parece que todo estaba acabado, pero llegaron los refuerzos y se sintió así como que se va a agarrar, va a llegar el momento de la batalla final.
Ese momento de refuerzos son con las aves eléctricas.
No, no. Bueno, yo espero un momento así, o también como el de Godzilla, que ya ves lo que pasó, ya no lo voy a mencionar porque ya lo dije. Pero yo sentí que faltó eso. Un momento que te sentía la emoción de que se va a poner bueno, de que estamos perdiendo, que se reanimó el combate.
Y no.
No está.
Sí, sí estuvo precario, la verdad. Yo me agradó lo de los humanos, menos lo de la morrilla.
Sí, la verdad, sí.
Yo pensé que el del podcast iba a estar inmamable, se controló. Trapper, la neta, ese güey, me gustó mucho ese personaje.
El podcast yo siento que, bueno, lo que me dices tú hace ratito, para mí él está justificado. O sea,
sí, está bien,
es un crosspianoico y le queda muy bien su rol.
Ah, también eso, o sea, por eso te digo, pinche la doctora. Claro que sí, lo más lógico, y para llevarme a un lugar no explorado por humanos, un podcaster. Claro que sí, vente, es muy lógico. Y nada más un soldado.
Deja tú, ella le pidió una investigación y este le sacó la investigación. Mejor que quítenla a ella y pónganlo a él.
Pues
ahí,
de hecho.
Dele el trabajo ya mejor.
Sí, mejor. Pero bueno, yo sí le doy sus 7 cigarritos a Godzilla X Kong porque sí entretiene, sí está entretenido. Uh-huh. Es mala película por muchas cosas en cuanto a deficiencia visual del CGI, en cuanto a la trama desarrollada. O sea, es mala, pero entretiene.
Apoyen al Monsterverse, no lo dejen.
De hecho, va bien, va poca madre. Pinche Monsterverse va bien. Pero pues hay que decir las cosas como son. Está entretenida, pero es una mala película.
Sí, desgraciadamente yo que soy fanático, sí, no le convenció.
Está palomera, está así pues, para pasar el rato.
Véanla. Sí, si quieren divertirse un rato, si quieren pasar un buen rato de entretenimiento y así, es perfecta. Pero tampoco vayan. Ahora sí. No voy a esperar algo
épico.
Épico, pero además muy bien congruente. Ajá. Aunque ya sabemos que son monstruos y no tiene que haber nada de coherencia, sí, pero sí. Pues aquí como que sí se volaron la barda.
Sí, esa es mamá, la neta, sí. Entonces, vámonos con esos 7 cigarritos. ¿Tú cuánto le das?
Ay, le doy 7 también.
¿7?
Sí.
Ok, un 7 sólido ahí con este Godzilla X Kong. Así que vámonos al que sigue porque se viene bueno. Vamos.
¿Qué es eso?
No a ese Kong. ¿Qué pudo hacer esto?
Kong no puede detener esto solo.
No estará solo.
Pueblo de Reach. Les traigo bendiciones. Sepan que soy el instrumento de su extinción. Sepan que soy la muerte.
Halo, hey. Temporada 2. La teníamos pendiente. Prometimos que íbamos a regresar a hablar de ella.
Muy pendiente.
Muy pendiente. Y es que también Halo es algo muy especial para los dos.
Sí.
Nos gusta desde niños. Yo crecí jugando Halo.
También yo conocí a Halo desde Halo 2.
Yo también. Fíjate, empecé a jugar Halo 2 creo que con Robert en la secundaria. O en primaria, ya no me acuerdo. Estaba en primaria, en sexto de primaria cuando jugué Halo Combat Evolved. Pero no sabía qué era Halo. Y me empezó a gustar cuando jugué el 2 con Robert.
Fíjate que yo lo jugué cuando estaba en segundo de secundaria. Y lo conocí acá en la tienda de pulgas. Pues ahí está una copia. Y lo compré ya. No sabía de qué era. Yo nomás vi que habían balazos y unos monos ahí extraterrestres. Sí. Dije, bueno, va, lo
en
compro.
Corto. A mí me tocó tanta suerte tener el Halo 2 porque... algo pasó, ¿no?
Sí.
Y hace cuenta que estuvo bien chido porque... Cuando tenía el Xbox... Uh-huh. Precisamente hubo una descarga eléctrica. Ajá. Y antes, pues, las tanto instalaciones como las nuevas aparatos electrónicos no estaban tan protegidos. y mi Xbox mamó. Entonces usé la garantía. Adentro se quedó un disco, el FIFA 2006. O 2005, no sé. Y pues lo perdí. Y dijeron, no te preocupes,
ay, Xbox. Era un juego de FIFA, ¿eso es qué?
Sí, 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 exacto, exacto. Y la garantía de Microsoft me dijo, no te preocupes, te enviamos un repuesto de juego.
Eso era lo chido de Microsoft, ajá, ¿verdad? Que a pesar de que fallan, porque el 360 y todo lo que tuvieron, me imagino que tuvieron un fallo con él, el ojo rojo de la muerte, yo lo tuve dos veces.
No manches.
Y ambos me los cambiaron, ¿eh?
Sí, eso está chido de Microsoft, su garantía. Pero a mí me cambiaron el gordo, el primero.
Sí, sí me acuerdo de ese. Primero. Entonces, ya lo tengo.
Sí, eso está chido tenerlos. Era un disco de FIFA y me lo cambiaron por el Halo 2. Y dije, no mames, pues, gracias. Pero,
¿original?
Original. Yo. Original, tal cual. Y dije, no mames, pero en la versión en inglés.
Y así fue como Payán aprendió inglés.
Tal cual. No, años después, si estás viendo esto, David, sí, yo, esa fue la realidad, se lo cambió a mi primo.
Ah,
le dejé la versión en inglés y me agarré, porque él también se lo compraron y agarré el suyo de español.
¿Pero tú cuándo pediste inglés allí?
Yo,
porque, pues, ya, porque ahorita, así como lo ven, dice, no, yo no voy a ver eso porque no me gusta el doblaje. No, yo quiero ver. Bueno, sí le gusta el doblaje, pero a él le gusta verlo en su original.
No, no todo, no todo. Pero sí, ahí con Gibran siempre estoy peleando de que, güey, la oficina en español latino está perro, no chille. Ya la vi en inglés y en español, las dos están perras. Pero es
que
últimamente.
La gente critica mucho a los que no queremos verlas en otro idioma, más sí, que el doblaje.
Sí, critica nada, pues, cada quien lo ve como quiere. Pues si yo, anime, español. Si está en japonés, sí lo veo en japonés, pero me gusta más en el anime en español porque los japoneses, ya hasta lo dijo el maestro Lalo Garza, como su vocabulario es muy limitado, tienden a exagerar. Entonces, por eso gritan y gimen y parece que estoy viendo hentai en lugar de Jujutsu Kaisen.
Sí, ves que las mujeres como que hacen unos ruidos medio raros,
sí,
pero...
Sí, bien raro, y hasta los hombres, y no me gusta. Por decir, estoy viendo Shogun, una serie japonesa. Ah, Y pues hablan tal cual, igual, o sea, sí.
¿Están igual?
No tan exagerado. Ajá. Pero ese es el rollo. Cuando es doblaje en caricatura, también en español y en inglés, tienden a exagerar mucho. Eso me lo decía mi profe Humberto Vélez.
No, el mejor ejemplo es Godzilla Minus One, el que, bueno, de los temas que hablamos hace un rato.
Que están, ¿verdad?, exagerados, pero están bien, ¿no?
Sí, pues sí. Ya como que. Pues ya que es Japón.
Ya que es Japón. Pero mira, ustedes disfruten de sus productos como a ustedes les guste. ¿Quién lo va a ver? Pues tú, cabrón, si te dice que te gusta doblada, pinche chiste de ñor, ya todo miado, no vale madre. Tú vela en doblaje. Si te gusta en japonés, velo todos en japonés. No hay pedo.
Entonces, en el japonés, cuando lo veo en anime, a mí sí me gusta cómo suena, ¿verdad? Con toda esa exageración. Pero cuando hacen un live action y meten esa exageración, no me
no
cuadra.
Queda,
no me gusta. A mí no me gusta. El anime me encanta. Pero con gente real no.
Cuadra con la animación.
Como que sí. Ya te acostumbras o no sé cómo decirlo.
Pero Halo.
Ah, sí, estamos con Halo. A ver, estábamos en
que... En que es muy especial para nosotros porque nos conocimos gracias a Halo. Yo vi que te gustaba Halo y te dije, oye, ¿te gusta Halo? Sí. Ah, pues a mí también, seamos amigos.
Gente, corten esta parte ahí, disculpen, pero nos agarramos varios minutos hablando de otra cosa.
Ya sé. Pero estuvo chido, ¿no?
Sí.
Entonces... Cuando se dijo que iba a ser una serie, todos flipamos. Ya hablamos de la primera temporada, ya hablamos del inicio de la segunda. Ahora sí, conclusión de la segunda temporada de Halo, después de 7 minutos.
Yo creo que muchos que hayan visto, bueno, jugado Halo y hayan visto, bueno, que quisieran ver la temporada porque pues, es un juego icónico y obviamente todos queremos verlo. Se van a llevar una grata sorpresa al inicio, pero avanzando, si son muy, muy fanáticos y quieren que la historia sea tal cual, o bueno, que tenga coherencia con la original que conocemos del videojuego, les va a causar decepciones y sí. Fuertes.
Sí,
entonces,
sí.
Lo que yo aconsejo, y otros youtubers también conocidos del mundo de Halo, Catan, Blood Metal, entre otros muchos, y un consejo que dieron ellos, y yo también lo seguí porque sí, sí es cierto, necesitas quitarte la idea de que esto es Halo. O sea, tienes que agarrarte ya la idea de que esto es un mundo alterno y así lo vas a disfrutar mejor. Pero si te vas con la idea de que esto es Halo, no.
Sí, tienes que separar bien tus cosas. Esto es un mundo alterno donde se desarrollan los eventos de Halo que conocemos, de forma diferente. Dice Gibran, hay ruido. Sí, quién sabe por qué. Y es malo el doblaje de The Office, ¿ves? Es lo que te digo. ¿Ves?
¿El doblaje de quién?
De The Office. Este chavo sabe.
Bueno, yo no la vi en el original.
¿Sí lo has visto?
Sí, lo vi completo.
Si no, está chido en original.
Pues bueno, ya viendo.
Tienes que separar todo. Tienes que separarlo bien. Pero aún así yo tengo problema porque no puede ser que solamente 3 capítulos de una segunda temporada estén muy buenos y 4 estén de huevísima. ¿Por qué? Porque, si te soy sincero, a mí me parece que Halo es una mala serie.
Pues que tiene muchas incoherencias también, o sea, aparte.
Es mala adaptación, eso ya quedó claro porque pues adaptaron sus nalgas con todo. Ok. Aparte de eso, si lo ves como una serie que pon tú que nunca haya existido Halo y te lo ponen como serie, está aburrida. Tiene picos interesantes, sí, pero también eso es en Walking Dead.
Sí.
Y ya todos dicen y estamos de acuerdo que Walking Dead, no mames. Entonces, por 3 capítulos que están buenos, no puedes justificar toda una temporada.
Pues es que es el problema que tienen. Bueno, se dice mucho que el principal el problema es la falta de...
dinero.
Dinero, como siempre.
¡Dinero!
Al parecer les dieron un menor presupuesto para esta segunda temporada y tuvieron muy poco para trabajar con eso, ¿verdad? Entonces el número de episodios, que es ese mismo, ¿verdad?
Ocho.
Tuvieron que... Por ahí se dice... Bueno, esto lo vi con otro youtuber de Qatar, me parece. No me acuerdo con quién...
El Gran Qatar
343. La falta de uso, no. Fue con otro. Black Box.
Ok, Black Box.
La gran razón de que el jefe otra vez no se pusiera la armadura, que es lo que todos queríamos de la paz. Ponte el casco. No se pusiera la armadura es también por la falta de presupuesto.
Oye, en la primera temporada era ponte el casco y ahora es ponte la armadura, mínimo.
Ya ponte la armadura.
Mínimo ya.
Y no solo él, sino también sus compañeros que andaban sin armadura.
Sí.
Bueno, eso causó la falta de recursos, causó que tuvieran que encontrar maneras de justificar el combate, sin armadura y escaso combate, por decirlo así. Rich, creo que todos esperábamos la batalla más grande, porque se supone que incluso en Halo no hay batalla más grande, incluso las recientes, que la de Rich. Entonces parecía que tuvieron que salirse por esa línea de alterna del Onix, al planeta Onix, por el tema del recurso económico, me temo.
Y es que si te pones a pensar, tal cual, todo el arco de la segunda temporada pudo haberse tratado de la caída de Rich y quedarse en el mismo punto donde quedó,
sí,
llegando al Halo, tal cual. Y no, o sea, nos empezaron a mostrar un mundo donde se van y que quieren enterrar a esta morra a Balak. Y luego hay pláticas de que el hijo se escapó del otro güey, de Soren.
Pláticas, o sea, demasiado extensas que no eran necesarias. Que podían haber ocurrido rápido.
No
y
te aportan, no desarrollan personajes muy aburridos. Y a la pinche personaje que más caga en el fandom es a la que le dan el arco de que, ay, tú tienes una cosa mística ahí con el Flood y el monstruo.
Ay, ay.
Dije, no puede ser que no aprenda, pinche Paramount. O sea, no entiendo por qué se aferran a meternos personajes a huevo que la gran comunidad está diciendo, no me interesa. No me interesa ver la historia de Soren y su esposa. No me interesa ver al hijo. No me interesa ver a Quan. Quiero ver al jefe maestro. Iba bien con lo del soldado Pérez. Esa relación de jefe maestro-soldado Pérez no fue a ningún lado. No llevó a nada.
Pues de hecho no.
Nada. O sea,
De hecho, siento que fue muy mala en la inclusión. Bueno, ya no sé qué. Es que si me meto a la historia original de Halo, que es la única que encuentro yo. Yo te voy a decir que el Spartan 3 era un soldado que sí podía rivalizar. No tan acá, ¿verdad? Pero sí podía rivalizar con un Spartan 2. Y los hicieron ver como que...
desechables.
Yo diría que llegaban a ODST.
Ándale, esos son los ODST.
O sea, ahí llegaban. Pero a soldados Spartan 3, no. Para mí debieron haberlos dejado como ODST con su armadura característica. Y creo que la gente los hubiera amado. No importa que hubieran perdido así como perdieron, pero los hubiera amado porque saben cómo son. Y todos creemos en los Odesti, la verdad.
Sí,
o sea, son muy icónicos en Halo.
Sí, pues
y echan en falta, la verdad. Sí, no.
Se lo piratearon ahí con Helldivers.
Sí.
Pues tal cual, o sea.
Pero la verdad, ese es el soldado más característico, o sea, más fuerte de la humanidad. Y eso hubiera quedado perfecto ahí para la invasión. Porque también son de guerreros para... también los ponen para el espacio y están bien preparados para eso. Pero que la soldado Pérez... aquí va lo incoherente. Otra incoherencia, pues.
Sí.
Que la soldado Pérez, ok, entiendo su lugar en la historia, bla, bla, bla. Pero cuando me la convierten en Spartan 3, ahí digo, ¿cómo?
¿Por
yo,
qué?
Y yo dije, bueno, pasaron meses, tal vez, ¿verdad? Para que se volviera Spartan 3, porque tiene un entrenamiento similar o igual o peor que un Spartan 2, porque son entrenados por un Spartan 2, los Spartan 3, en la historia canónica.
Ajá.
Y aquí como que una chica del equipo que no disparan bien, la convierten en Spartan 3 y en una semana. Y quién sabe si fue una semana, ¿eh? Porque sí, no...
Sí, súper mal. Otra cosa que no lleva nada. En el mundo, en el lore de ahí de la ciudad de Reach, ves cómo engrandecen y el marketing que tienen para el jefe maestro. Y yo pensé que por ahí iba alguna línea de donde...
Pues, Halo 5.
De Halo 5, así como que, ah, mira, este es el héroe, es de todo y todo eso. Y con la soldado Pérez agarraron también una línea ahí de que, pues, les mentían. Les mentían porque la estaban condecorando porque fue la única que sobrevivió y que se enfrentó a tanto, ¿no? Y dije, ok, entonces por ahí algo van a contar de cómo se maneja la política y cómo manipulan.
Que va a ser más bien ella una cara para la...
Ah, exacto, yo pensé que por ahí...
Eso tendría sentido.
Y que iban a manipular la opinión del pueblo con esto, es como algo interesante y no lleva nada. O sea, lo abandonan en el mismo capítulo que lo ponen, lo abandonan y no lleva nada. La caída de Reach... Yo dije, esto va a estar bueno. Porque te acuerdas que en la primera vez hablamos 3 episodios y no había pasado nada todavía.
Sí.
Hasta el cuarto episodio nos viene la caída de Reach.
Estuvo bien. Demasiado rápido.
Estuvo bien, o sea, estuvo bien. Sí se vio acción, estuvo bien ejecutada. Oye,
pocos monstruos. Oigan, faltan los grounds. ¿Qué pasó? Creo que no hubo ni un solo mendigo ground en toda la temporada 2.
Hay jackals, hay...
Jackals por montones, ¿eh?
Y elites, pero se olvidaron de los brutes y de los grounds.
No, hay un brute.
¿Ah, sí?
En la queda de Rich, hay un brute al que se enfrentan antes de que se acaben los enemigos.
Ok, y ahí ya, está. Ya.
Solamente ya. Hay uno, pero hay uno.
Sí, en toda la temporada no usaron la visión de punto de vista, ¿eh? Point of view.
No.
Ahí no, ahora, esta vez no. Pero sí siento que le hizo falta un poquito más de desarrollo a la caída de Reach. Digo, es la batalla más grande. Ni siquiera se vieron peleas espaciales. No, porque recuerdo que el alférez Kiss les da una pinche batalla perra con el Pillar of Autumn y madre.
Ah, muchos, sí, las naves también eran... O sea, sí sabemos que las naves tenían mucha desventaja contra los Covenant, pero se defendían.
Se defendían.
Al punto de que a los Covenant les costó muchas naves esa batalla de Reach.
Y eso me enoja porque aquí te hacen ver como que no, nadie la arma. O sea, pinche Ki se supone que es una estratega y todo ese perro y nada más dice, ustedes no van a morir, proceden a morir. Y luego, yo no voy a morir, procede a morir. Y también eso, lo mataron bien rápido y...
Una muerte...
Heroica.
Heroica, pero siento que no digna de su cargo.
No, ese
güey... Y no digna para lo que era.
Ese güey debió haber sido el cabrón que nos trajera al Flood. Bueno, o sea, igual, ¿no?
Mira, la forma en que lo manejaron después diría que, bueno, ya me justificaron que no sea Kiss. El futuro Greyman... Bueno, el futuro proto Greyman. ¿Puedo spoiler ya, verdad?
Sí, ya. Okay, ya estamos en trama.
Ay, bueno, sí tiene varios malos episodios y no lo voy a discutir, es que sí son malos, es que aburren.
Aburren, o sea, son aburridos.
O sea, lo que uno espera malos. Es que haya más batalla o mínimo que lo que van a ver de contexto o de con pláticas entre personajes, pues sea algo breve y directo a algo importante, pero muchas veces no lo es. Es como que, sí, por esta razón pasó esto, por esta razón este fulano es así. Pues sí, pero ya, mejor déjelo así, algo más cortito.
Nada de desarrollo entre personajes, las pláticas aburridas, o sea, te van sacando a personajes que eran interesantes y que les estaban dando desarrollo y los matan o los sacan. Por decir, Balak, que estaba interesante de que se quitó la baliza y estaba teniendo ese interés por los animales.
Pum, muerto.
Pum. Y luego el teniente Kiss, pum. Y luego también la morra, Reese, ¿cómo se llamaba? Ah, el Spartan gay, que tenían que meter uno.
Ah, ahí.
El albino ciego. De
hecho, la pareja también era Spartan, ¿no?
Eran Spartans.
Bueno, era uno de los que tuvo algún detalle y no pudo ocupar.
Les estaban dando un desarrollo interesante, pum, muertos. Y luego, o sea, todos. La Riz, la que estaba ya dañada, estaba interesante ese y lo dejaron en... No, pues es que ya está muy dañada, ya no puede seguir, no quiere es que seguir siendo Spartan.
Lo que hicieron ellos básicamente fue darles un poco de desarrollo para su salida.
Sí.
Y eso se sintió así como que no, entonces ¿para qué me la pones aquí?
Eso puede ser un punto bueno como para decir, miren, le estamos dando un final digno a estos güeyes porque en la tercera vamos a entrar directo con el canon.
Ah, sí, porque en la historia original se supone que el jefe llegó solo y aquí también. Pero está todavía vivo, ¿cómo se llama? ¿El que te acuerdas? ¿Soren?
Soren,
su esposa sigue viva.
No, Juan está viva. Su esposa ya marchó.
Ah, sí, es cierto, va, perdón, se me equivoqué. Pero Soren, pero aquí lo que importa es que Soren está vivo.
Sí.
Pero hay algo.
Cae bien,
pero hay algo justificable aquí. Que si bien no nos gusta que estén ahí hablando de, bueno, estén metidos en temas que a nadie le importan, ¿verdad?
Sí.
Por fin llegaron en el último episodio a algo que sí gusta. En el sentido de que su historia ahora sí está interesante.
El último episodio vale muchísimo la pena. Muy, muy, muy interesante.
Y es que eso es lo que tienen que trabajar con la temporada. Porque los ponen en situaciones muy aburridas. Que hartan, que llegan y dicen, ya no los quiero ver, ya quítenlos, déjenme nada más al jefe. Pero si pones otros personajes y están bien desarrollados. Y más importante, tienen una historia interesante. Cuando los ves en pantalla, ah, perfecto, entonces no hay problema con que me quites al jefe un rato de la pantalla.
Exacto.
Y pues, eso que ocurrió ahora, no, yo estaba encantado cada vez que quitaban al Spartan. Bueno, no, no tanto, ¿verdad? Pero sí estaba encantado cuando me cambiaban a cada personaje. Yo quería ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando allá? Porque se puso interesante todo.
Sí, es más, hasta yo preferiría. Obviamente sacan semanalmente los episodios para tenerte pagando la suscripción. En lugar de darme 8, dame 4. 4 episodios, pero muy buenos. Que le tengas que meter dinero y todo eso para que haya acción, para que haya desarrollo, para que haya monos. O sea, en el entrenamiento donde están en la nave estos los Spartan 3, no había élites, pues porque no tenían varo.
Sí. De hecho, si te fijas, bueno, de hecho, casi todos los disparos que se sueltan ahí ya en el último episodio, cuando se meten al crucero Covenant, no, al crucero, perdón, a la corbeta Covenant. Son puros disparos y dices, pues ¿dónde están los élites?
¿De dónde?
Y hasta el final, y hasta el final salen, pero. Pero sí se queda así como que, pues, pobres, están balaceando, pero pues no veo de quiénes son.
Se siente vacío ese universo. Entonces está así como que, pues, no, no manches. ¿Y qué más? Ya en cuestión de... En cuestión de... ¿Hacia dónde quiere ir? La aparición de 343 Guild Spark se me hace muy atinado porque dije, oh, por fin algo que sí tiene coherencia. O sea, como que sí lo está llevando un poquito más al canon.
Lo que para mí salvó por completo la temporada 2 de Halo fue ese episodio final. Y por fin la llegada de quien estábamos esperando y que no podía faltar porque Halo nació por alguna razón. Y esa fue el Flood. La llegada por fin del Flood, que también tiene incoherencias que a mí no me agradan, pero...
Órale, mínimo está ahí.
Aquí yo con incoherencias no me refiero a cómo manejaron... No me refiero a cómo manejaron... ¿cómo se llama? La mutación. Que eso me pareció bien, de hecho a mí me pareció correcta.
Chido, ¿no? Sí.
Porque nadie sabe cómo el Flood muta a inicios en escala. ¿Cómo se dice? Cuando es una espora. Lo vimos ya cuando era una formación pequeña, pero que era encargada de convertir a las personas en monstruos. Eso lo hace rápido. Pero como espora nadie lo vio. Ahora, a lo que voy ahora sí. Incoherencia de que el. ¿Cómo está eso de que saco el dispositivo ese? No sé cómo lo sacó la chica. No, creo que ya se me olvidó cómo lo sacó. ¿Se puso algo en la mano para cubrirse cuando lo agarró? Bueno, el chiste es que llegando ahí a escanear y todo eso, una chica, otra científica, lo ve porque se emociona, porque es curioso y todo lo que quiere.
Le gana el hype.
Ándale. Lo ve, lo toca y ya. Y ya está infectada. Ok, te lo acepto. Aquí va la incoherencia para mí. ¿Cómo rayos fue que todo el mundo se infectó? Bueno, todo el mundo que estaban ahí, todo el personal se infectó, pero Kiss, la hija, no se infectó. O sea, no le veo coherencia. Y tampoco entiendo cómo es que todo el personal se infectó tan rápido. O sea, sí entiendo que es una espora y pues...
Bueno, pues el COVID.
Se supone que nada más es la chica, pero la chica no estuvo en contacto con todos. Y bueno, la forma en que lo hacen ver fue algo muy rápido. No sé si pasaron horas mientras estaban ocurriendo, tal vez, pero... Siento que todo el mundo está infectado de golpe y casualmente los protagonistas no.
Pues sí, lo hicieron ver como zombies, ¿no?
Sí, o sea...
Y eso a mí no me gustó tanto, pero bueno, tal cual son zombies,
es que,
¿no?
Digo,
pueden ser, infectados.
Yo te justifico que ahorita los muestren así porque en teoría nadie sabe cómo empezó el Flood de inicio. O sea, sí se sabe, están los libros, ¿verdad? Yo lo leí y estuvo bueno. Pero no está bien explicado tanto cómo empieza la infección como espora en los humanos. Ningún ser vivo. Solo sabemos que se infectan y empiezan a cambiar por genética. Y lo manejaron bien. Por eso digo que aquí pues los cambios son lentos y puedes pasar por completo lo que ocurrió. Lo que está raro es que Quan, ay, sí, todos se detienen por ella. Si hubiera un Greyman y ella tuviera algo importante para el Greyman, completamente justificado, pero no había Greyman. Entonces no lo justifico, pero no sé, no voy a meterme ya más porque
pues mamá,
es otra historia, hay que recordar que esto no es
Por eso te digo que es malo, o sea, si tú no encuentras una congruencia con lo que te presentan ahí, es malo, o sea, es sacado de las nalgas y está mal planteado. Si te lo hubieran planteado desde el principio, que bueno, es que si te lo... De hecho, creo que sí te lo plantearon, pero está bien pendejo. La güey ve monstruos en la cueva y luego tiene visiones y luego de repente ya para el flot. No mames.
Por eso te digo que el único que tiene esa capacidad de parar al flot y no comer por selección es el Greymane. Nada más, pero se supone que aún no está creado. Ahorita están en fase. La fase de flot es ex salvaje. Nada más se dedica a matar para consumir hasta que empieza ya a tener suficientes cuerpos para formar un proto. Eso me gustó cuando agarraron a la capitana Parangoski. La Paranflotsky y también otros decían la poronga de Hosky y así. Es que estuvo bueno.
Sí, es una muerte gratificante, la verdad.
La forma en que se supone que no la agarraron a masticar, no la mordieron, no le hicieron nada. O sea, la agarraron ahí, la contuvieron para que se infectara porque ella es la persona más inteligente ahí en la bola y es la que quieren principal para empezar la formación del Proto Greyman.
Para saber
que,
todo también.
Tiene demasiado conocimiento ya que es la más importante. Ya. Y Explode, desde etapas iniciales, saben distinguir quién tiene el intelecto para ser el portador del inicio de un Greyman. Okay, así como lo hicieron con Kiss.
Pues te digo, por ahí va bien. Otros dos personajes que nos sacaron. Y otra cosa que para allá voy que no me gustó. El desarrollo del Inquisidor. De pronto ya tenemos un Inquisidor. De la nada se revela. De la nada hace unión con Maquis.
Bueno, es justificable porque ya sabes que los Elites eran muy manipulables con los profetas.
¿No? Sí, con su fe.
El gran viaje.
Pero, o sea, de repente así de la nada, ya yo soy el que va a salvar y yo soy la oposición y se revela y todo. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Y ya es Inquisidor. Y de repente que ya tenemos un Inquisidor en la batalla final. Muy buena batalla, por cierto. Pero nos lo quitan. O sea, yo pensé que iba a mantenerse ese Inquisidor.
Yo creo que lo pueden... Yo creo que está bien por esto. Porque Inquisidores hubo varios en el Covenant. Sí. O sea, todavía puede haber más. Pero este Inquisidor mató a Vanak. Y el jefe vio cómo lo mataban. El jefe no se iba a quedar.
No podían ser amigos, ¿verdad?
No podían ser amigos. Y por el otro lado, de que se revela contra su gente y demás, pues ya estaba... Él había sido un líder de flota, honorable como todos, y lo convirtieron en... ¿Cómo se llama? Inquisidor. Entonces, pues ya cuando le quiso creer a Maquis al inicio, pero después cuando dijo, no, ya es mucho, pues Cortana le ayudó mostrándole el mundo Halo y te quedaste cegado por su magnificencia, paralizado, estupefacto.
No.
Ahí está. O sea, él decidió seguirla porque dijo, ahí está el... Pues algo que deja, ¿cómo se dice? Pues anonadada a cualquier persona que ve cualquier construcción Forerunner. Uh-huh. Entonces, pues se puede es el de él, se puede justificar perfectamente. Y yo diría que también que una parte de la tripulación se hubiera puesto de su lado para luchar contra los que estaban en contra de seguir avanzando hacia donde iba Maquis, es porque parte de esa tripulación era lo que quedó de su antigua tripulación. Si ellos lo conocían desde antes, ellos lo iban a seguir a donde fuera, porque era su inquisidor, bueno, su líder de flota. Y entre los, ¿cómo se llama? Los elites en Halo, hay mucha honorabilidad y ellos saben seguir también a sus líderes. Así que por esa razón una parte de la flota, de la nave, la tripulación, perdón.
Sí, se va con él.
Se fue, sí, o sea, pelearon de su lado. Y ves que no todos se pusieron contra el inquisidor. Pero también el Inquisidor se notó ahí que era un diestro contra la espada.
Estaba chido.
¿Eh?
Sí, te digo, a mí en lo personal no me gustó. Pero bueno, Maquis, pues ahí está. La última frase que se
avienta. Lo que no gustó es eso, la última frase.
Que yo también soy un demonio, no mames.
Ay, siento que quien haya hecho ese meme del mono escribiendo, yo también soy un demonio y así.
Le acertó.
No, fue perfecto, no sé quién sea, pero hiciste un excelente meme.
Lo hiciste bien.
Muy bien pensado, de verdad.
Otro personaje que nos quitan es la doctora Halsey porque se infecta con el flot. Milagrosamente, su hija, Miranda, la congela porque pues yo creo que ella sabía que así se dejaba inerte el Flood. Entonces, pues vamos a seguirla teniendo ahí, pero pues, de momento no la, ya la quitaron.
Hey, lo que, eso sí, no hay cura para el Flood. Y no pueden, no deben.
Aún.
No deben, bajo ninguna circunstancia, en las próximas temporadas, no me importa qué, no debe, porque sí le van a regar. No debe haber cura para el Flood. Aunque que lo intenten y que el Greyman la controle así como que no la infecte por completo, hasta que llegue un punto crítico. Esa sí se las paso, esa estaría perfecto. Pero de ahí a que la cure realmente y ya encontramos la cura. No puede haber cura. Porque si la curan, pierde por completo el sentido la historia. Porque...
Sí, pues ya ven una luz, una salvación y es
no,
lo
pero chido. Aparte, los Helios fueron construidos porque el Flood no tenía cura, no había forma de derrotarlos. Y la civilización más inteligente y avanzada... ¿Qué le va a ganar la hija de... Así, no.
Capítulo 3, temporada 3.
Encontré la cura.
Ya encontré la cura, mamá. Ahí voy.
Mira, ponle que ella piense que encontró la cura porque algo así les pasó en los libros a los Forerunners. Ellos pensaron que había una cura, que los humanos habían descubierto, pero en realidad no era así. Lo que sucedió es que el Greyman había decidido fingir que los humanos tenían la cura para hacer creer a estos que debían mantener a los humanos y hacerlos creer que había una esperanza, por decirlo así.
Okay.
Pero luego atacó con todo y ahí fue donde cayeron los Forerunner, perdón.
Dice Nahum, ese tipo de verde estuvo conmigo en el kinder.
¿Quién?
Nahum. Estuvo contigo en el kinder.
Ah, hola Nahum.
Saludazos al Nahum.
Sí, ya ni me habla en Facebook. No me le mandó mensaje ni me habló, sangrón.
Háblale, respóndele. Que le hables, Nahum. Sí, siento, ya para ir finalizando, en conclusión, de conmigo, los mejores capítulos son los que se parecen al videojuego. Ya no le estén haciendo tanto a la mamada. Si tienen ya una historia preestablecida que tuvo éxito, hagan la pinche historia. Entonces, no pueden estar diciendo, es que esto es para todo el público. No es para todo el público. Si haces una serie de Halo... Obviamente está dirigido. ¿Quién la va a ver?
Por los fanáticos.
Los fanáticos de Halo. Si le hubieras puesto Starship, una nueva aventura, ok. Es diferente. Pero no, estás haciendo con la licencia de Halo. ¿Quién va a ir a verla? Los fanáticos, que esperan ver algo que se parezca al pinche juego. Y los capítulos que se parecen al juego son los que valen la pena y los que sí están bien hechos.
Sí. Hay una analogía que te voy a poner y tú me dirás. Los comerciales para publicitar, no tiene nada que ver con Halo, pero nomás para hacer una mención sobre lo que dijiste. ¿Las flores a quién deberían estar dirigidas en publicidad? ¿A las mujeres o a los hombres? Las flores.
Mujeres, a las mujeres, aunque no, a un ofendido que diga ahorita no. Ya. Cierto, a los hombres, porque son los que las
¿quiénes
regalamos.
Son las compra? ¿Quién las compra?
Cierto.
La verdad.
Muy bien. Es como yo siempre les he querido y que ojalá esto lo vean los güeyes que venden flores en el centro. Amigo, no llegues cuando ya está con la pareja, cuando ya estamos con la novia. Llega cuando veas que un cabrón está esperando a la chica. ¿Por qué? Porque ahí sí le va a comprar y si te va a comprar, pues para esperarla.
Y porque todo es eso. Una sorpresa.
Es sorpresa, no cuando ya está ahí, ¡ay, cómprala, pinches fastidiosos!
Pero sí, esa debería ser publicidad para los hombres, para regalarle a su chica. Ahora, en Halo, pues sí, ¿quiénes son los que queremos ver una...? ¿Quiénes estamos pidiendo desde el 2010, 2009,
una
película de Halo o una adaptación? Pues los fanáticos.
Los fanáticos. O sea, aparte, es como Disney. Ahorita Disney está haciendo un chingo de que inclusión y que apoyar a la representación LGBT de color y de mujeres empoderadas y todo eso.
¿A quién va dirigido?
De Marvels. ¿Fueron las feministas a ver la película? ¿Salvaron la taquilla? ¿Las mujeres... en comunidad fueron a ver The Marvels? No, fue un fracaso. ¿Fueron a ver alguna otra película en la comunidad LGBT? Me imagino que sí, pero no es el gran dinero que es lo que está buscando Disney. Entonces, si están haciendo eso para que las otras personas lo vean, creo que se está viendo en los números que no fue el éxito que esperaban. ¿Por qué? Porque vemos muchos que somos fan del juego, que queríamos verla, la serie, pero...
No
lo
dieron.
No lo dieron. Entonces, pues para la temporada 3, al menos yo sí estoy emocionado por cómo terminó. Tengo esperanza de ver, ok, a ver si ya agarraste el pedo.
Mira, ese último capítulo es todo lo que necesitan para hacer que sobreviva la serie. Es lo que salvó a la serie ahorita. ¿Por qué? Porque creo que ya les estaba yendo tan mal que le redujeron el presupuesto para esa segunda temporada. Y yo creo que se hubiera terminado, no sé, un poco peor, o sea, no tan el pico como ahora. Yo creo que ahí sí hubieran dicho, saben que ya estuvo. Ahorita cancelada. Ahorita la tienen en stand-by. Pero ese último episodio hace que la gente lo pida más. Yo lo estoy pidiendo, quiero que sea en Halo, aunque no sea la misma historia, la verdad.
Sí, yo también estoy así como que, pues, yo todavía me aviento una tercera. Va. Pero para, si les, para esperar, pues.
Sí, si les aceptaría que empiecen como que, ah, bueno, Kai está ahí en el universo.
Eso se quedó bueno.
El Spartan está en Halo. Háganle un poquito como si fuera Halo 1 de Combat Evolved, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, hay que hacerle lo que te decía, un capítulo por misión. O sea, uh-huh. Imagínate. Donde llegan, de que el jefe tiene que ir a buscarlos, de que tiene que ir a rescatar a... O no rescatar, sino ahora ver lo de Parangoski y todo ese. O sea, lo pueden hacer. Pero bueno, yo le doy sus 7 también cigarritos a esta segunda temporada. Y eso por los 3 capítulos. Si no, 5. Pero bueno, como tuvo momentos que me emocionó genuinamente, le doy sus 7 cigarritos a la serie. ¿Tú?
Antes de darle los cigarritos, nada más quiero decir una cosa. En el final del Halo, bueno, el último episodio, se pudo ver que una flota de humanos llegaba al anillo. Eso es nuevo.
Okay.
Pero lo que voy es, cuando destruyeron el crucero, esa escena épica donde Kai destruye el crucero, que es una referencia a Jorge.
Ah, sí.
Ahí se vio que los humanos, no sé cómo, pero todas las naves derrotaron a las naves Covenant. Así que muy inmensos no estaban, pero no nos mostraron esa victoria épica, pues.
Sí, pues no lo muestran, es lo malo.
Sí.
Eso, por decir, eso oscuro que le agrega Ackerson a la serie, de no, pues yo ya hice pruebas y ya valió madre Rich, vámonos. los Spartan 3 eran desechables, los ejercicios eran de que pues llegamos...
Pero no pues, eran tan inútiles.
Lo destruyes acá. ¿Y por qué fue tan difícil, tan fácil la extracción? No, pues es que sí, o sea... Te vas a morir ahí, güey. Eso está bien feo. Esos detallitos oscuros también me gustan.
Y lo mejor es cuando llega el jefe a salvar a Kai y a la soldado...
A Pérez.
A Pérez.
Sí, tal cual.
No, la verdad, esa escena estuvo épica.
Sí, estuvo. O sea, así que... todo lo del jefe, bien, pero más, dame más.
Algo hicieron muy bien, no sé qué pasó en la producción, que algo hicieron muy bien esto en el último episodio y ojalá eso lo les haga ver... Que hay otra dirección que deben tomar. Una mejor dirección, mejor
sí,
de hecho.
Sí, por ahí. Entonces, debe estar el director del primer... del director del último episodio para ver que le den la batuta a esto. Como Dave Filoni. Cuando Dave Filoni está involucrado en Star Wars, uh-huh. Chulada. Cuando otro güey está involucrado, mal. Obi-Wan, todas esas mamadas que... Ah.
Bueno, ya en cigarritos ahora sí. Al último episodio lo voy a mencionar a él porque... No hay que... No se puede ignorar. 10 cigarros al último episodio.
Al último, sí.
Sí, pues la verdad, es todo muy bueno.
Es el que carga todo.
Sí, la verdad, se carga la serie completa.
Sí.
Ahora, a la serie como tal, un 7-5.
7-5.
Sí, o sea, yo sí me olvidé de Halo como tal en el episodio 4 y como que lo empecé a disfrutar ya más.
Ok.
Pero sí, el último episodio es el que carga toda la serie. De hecho, yo diría que si me dieran ese episodio de una vez, no sé, cada 2 meses... Yo sería feliz.
Es lo que decía, dame un 4 episodio episodios de cada temporada, dame 4 cada 15 días. Y así tienes igual a los güeyes enganchados para la suscripción.
O reduciendo el tiempo, mejor. 20 minutos por episodio, que al cabo, ¿qué?
Sí, la verdad.
O sea, de tener una hora de historia bla, bla, un poco bla, aburrida, bla, bla, bla. Mejor denme un episodio 20 minutos.
Pues sí.
Batalla acá interesante, si quieren 10 minutos y lo demás si quieren plática, pero al menos ya me entretuve.
Tal cual. Entonces, vámonos con esa calificación y pues vamos al último producto.
A veces los eventos superan nuestro control. Y en esos momentos, salvamos lo posible.
Cuando miro sus rostros, no veo derrota.
¡No, señor!
Y no veo rendición. No van a luchar solos.
Tenemos algo que el enemigo no tiene. Tenemos héroes.
Cuando la batalla termina, solo le dicen victoria. dicen que fue debido a mí, por algo que yo hice.
O algo que eres. Algo que no puedes ver, pero lo sientes.
Ser solo para encontrar otro.
Esta no es la conversación que deberíamos tener ahora.
Vamos por un agente de la CIA que ha sido capturado.
¿Tu primera misión en el teatro, J-Tac?
La segunda.
Hazme un favor, sigue el paso. Lo último que necesitamos es tener que salvarte.
¿Quiénes son esos tipos?
La milicia, creo.
Oye, lo entregan en 5.
Estoy listo.
Rescate Imposible, una película dirigida por William Eubank y pues con un presupuesto, más bien una recaudación poquito baja. Apenas llegó a los 6 millones de recaudación.
De hecho, sí se veía en el cine muy poca gente, la verdad.
Muy poquita gente. Estelarizada por Liam Hemsworth, que es el hermano de Chris Hemsworth, el Thor. Russell Crowe también está por ahí. Y pues los demás ya. Milo Ventimiglia es el que se me hace más chido. Que es uno de los.
No me di cuenta que el hermano.
Sí, es el hermano de Thor.
Ahora que lo pienso, sí se parece.
El dios del rayo. Entonces, por ahí andaba. Y una película en la cual nos trae a un equipo de Navy SEALs que tiene que rescatar a un agente. Y algo sale mal en la misión. Y el único. La única esperanza, más bien, para poder salir con vida de ellos es un güey que monitorea estos aviones, estos sentinelas. Y que le va a ir diciendo y apoyando qué hacer y por dónde irse. Que está interpretado por Russell Crowe. Una película de acción, ya lo dijimos, patriotismo puro en su mayor esplendor en cines. Pero que para mí fue una grata sorpresa.
Me recordó muchísimo, fíjate, a la película que te recomendé que vieras.
¿Alerta Máxima o Alerta
Anda,
Extrema?
La Alerta Máxima.
Extrema.
Sí, Alerta
Extrema.
Extrema, ¿verdad?
Ajá.
Se sentí como que iba por ahí esa película también. Se me hizo muy bueno en el sentido de los disparos, la forma en que se manejan los soldados. No sé, siempre se agradece películas de ese estilo de guerra.
Sí.
Pero como que contra terroristas como que pega más, no sé. Como que
porque quieran
más.
Que eran latinoamericanos, ¿no? Ah, no, taiwaneses.
Taiwaneses, por ahí, asiáticos.
Sí. Sí es cierto, sí pega más cuando es viendo
no eran
al liberador contra terroristas. Eran asiáticos.
Sí
eran asiáticos. Al menos en eso sí tenía razón. Sí eran asiáticos.
Vietnamitas creo que eran.
Ándale, vietnamitas. Entonces, siento yo que esta película te da muy bien toda la estructura de una película de acción. Te pone el planteamiento, el problema, y de ahí empieza a desarrollarse la acción y con picos que van creciendo más y más.
Sí.
Hasta un punto en el cual me parece que está muy bien hecha la película, porque la acción, las explosiones, todo eso está muy real. O sea, cuando
muy bien logrado.
Una película no te salta, como lo hablábamos con Godzilla, de que se ve medio falso, se ve medio culero. Está muy bien logrado. Entonces, acá las explosiones, la acción, las actuaciones del equipo este que está entrenado se ve muy bien. Me gustó mucho. Sobre todo de que soy fan de este tipo de películas de Navy SEALs y todo ese rollo que tiene que hacer operaciones especiales y todo eso, me mama.
¿Sabes? Hay algo en las películas de este estilo que, según sé, no sé si lo siguen haciendo, pero Estados Unidos financia o apoya con financiamiento a ese tipo de películas. ¿Por qué? ¿Sabes tú que Estados Unidos es un país que dedica muchos recursos a lo que es su ramo militar, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, este ramo militar apoya financieramente a las películas de este corte. ¿Para qué? Para que más jóvenes se decidan y listar en las Fuerzas Armadas y puedan tener más población militar. Entonces, tienen que quedar muy bien. Y las escenas de los militares tienen que verse épicas, bien hechas.
Invencibles,
¿no? Y tal vez no invencibles, pero que digan, órale, yo quiero ser como él.
Tal cual, yo quiero ser como él.
Ándale, pues es básicamente eso.
Por eso juego Ghost Recon Wildlands.
Por eso los militares en Estados Unidos, esta gente siempre se ve acá honorable, y porque eso es lo que quieren proyectar.
Y también. Eso es algo que estaba platicando con Metal y con Nancy, con mi padrinazo, que está bien triste que las películas militares de Estados Unidos son eso. El ejemplo aspiracionista que puede ser como yo, güey, únete. Y las películas militares en México, por decir Heroico, que más adelante me gustaría abordarla con Metal, te ponen al ejército mexicano bien culero, como de lo peor. Fíjate, hasta te pusiste mal.
Sí, de hecho, aquí lo que se venera y lo que se hace ver como héroes son los narcos.
Exacto, o sea, está bien mal ese pedo. Y es triste que el ejército mexicano no esté
oye, sí,
cambiando,
¿verdad?,
esa imagen. Es lo platicaba también con Gibran, que cada cambio de percepción de cosas se va a dar en 70 años. Si ahorita empiezan a dar un cambio de percepción en cuanto a la corrupción de los policías, de los políticos, del ejército, si se empieza ahorita con un poquito más de valores y este tipo de producciones, pero en México, nosotros vamos a decir, ay, qué mamada, y la generación también, pero van a ir cambiando y van a ir cambiando.
Sí,
y en 70 tiempo. Años los niños van a decir, ay, yo quiero enlistarme y ser tan honorable como ese gafe. ¿Sí me explico?
Yo quiero hacer eso, yo quiero ser así de...
Exacto, entonces es un largo trayecto, pero Estados Unidos creo que ya lleva ventaja en esto y con sus películas patrióticas, y que aquí lo vuelve a hacer.
Sí, de hecho, lo hace incluso en las universidades. Fulanito de tal es exitoso, salió de aquí, ven a estudiar con nosotros.
Ajá.
Y eso no tiene las universidades de México tampoco.
Como Mahomes, o sea, este güey estudió aquí, yo quiero allá.
Entonces eso le da mucho más prestigio a las universidades, y la gente va a estudiar ahí porque quiere ser como esta persona. Tienen mucho de eso en Estados Unidos y les da, creo que les da cierto éxito en esas áreas, pues, por decirlo así.
Sí, 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 totalmente. Y retomando la película, aquí vámonos con spoilers. Si tú ya viste esto, quédate aquí. Si tú no lo has visto, realmente es muy recomendable. Buena acción, buenas secuencias de explosiones y de coreografía de disparos, están preciosísimas, así que ve a verla. Y si eres curioso, pues aquí quédate, vamos a platicar un ratito de ella. A mí me gustó mucho todo el desarrollo de cómo este único sobreviviente va escapando, y el güey era el menos experimentado, y pues por suerte es el que escapa y empieza a pedir ayuda de este güey de Russell Crowe. Y me gusta mucho esa mancuerna que hacen, porque hasta los diálogos, que son tan banales, así como que le pregunta, ¿de dónde eres tú? Ah, pues yo también de ahí, y empieza a sacarle plática. Me parece que nos sitúan ya en una relación que dices, ay güey, hasta yo me sentí así como que tranquilo cuando veía que estaba hablando con este güey de Russell Crowe.
Siento que es muy realista en ese sentido, porque este personaje, que es el que se encarga de dirigir al dron para que haga los bombardeos y no den con los aliados, pues esa es su función principalmente. No es tanto de guerrilla como los otros que lo acompañaban, que se estaban enfocados más en disparar, sí, y matar, en fin.
Sí, sí, sí.
Ok, a lo que voy es, este personaje, cuando se quedó solo al principio, huyó. Tuvo que hacerlo, no podía ponerse con todo un grupo, ¿verdad? Ajá. Y eso me dio coherencia, porque no se convirtió en el Rambo de que sí, mató aquí.
Si no,
él casi todo el tiempo se la pasó escondido, y cuando habían balazos y fuertes combates, tenía apoyo, no estaba él solo.
Sí, entonces, era una persona, pues, tratando de cuidar su vida, tal cual.
Sí, es que pues no estaba tan experimentado en la batalla, y pues, ¿quién se va a aventar solo contra un ejército, verdad?
Imposible.
En la vida real. Y la sinergia que formó con este otro personaje, que es como si llamara su 911, fue como de... Él de hecho lo menciona, no está bien. O sea, el personaje, ellos se dan cuenta, él y su compañero, porque la compañera que sí habla, como que siento que se la quitan de ahí.
No pasa nada, ¿no?
Pero supongo que en las Fuerzas Armadas hay dos.
Sí,
pero
hay
bueno,
dos, sí.
Ambos sí mencionan que no está bien, porque empezaron a ver que estaban pasando a hiperventilar, o no me acuerdo cómo se le llama eso.
Sí.
A tener un ataque de ansiedad.
Ajá.
Entonces buscaron cómo calmarlo, comenzando a hacerle pláticas de vida cotidiana, de dónde eres y así, así. Tanto así que formó una relación, y una relación como
¿qué diría?
De amistad, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, pues un vínculo. Y eso es lo que mantuvo cuerdo a este soldado, para que no perdiera el control o sea, que haya trabado por un ataque o, pues, bloqueado básicamente. Entonces, y lo hace muy real.
Y aparte, esta sí tiene esos picos que faltan en Godzilla. Por lo que hemos estado hablando, no crean que le estamos tirando y tirando a Godzilla.
Ya.
Tiene esos picos así de que llega supuestamente ya a la salvación, y llega el helicóptero, y la zona se empieza a calentar bien cañón.
Se llena de fuerzas enemigas.
Y lo dejan otra vez. Entonces, yo ahí, como ya estaba dentro de ese güey, porque ya nos habían presentado por medio de la plática un poquito más de él, yo ya estaba conectado. Desde el principio que trae, yo no sé si Kellogg's pagó por ese pedo, pero tenía
yo
ese
creo
pinche,
que es Fruit Loops.
Oye, tal cual el comercial de Fruit Loops y su carita es así. Y el descaradote. Ya tenías una conexión con ese güey. Entonces, en el momento de que se vuelve a haber perdido, yo dije, puta madre, pues ahora qué va a hacer, pobre güey. O sea, y me gusta que te den esos altibajos de que, ah, se siente seguro, no es cierto, está en peligro. Y otra vez, ah, se siente seguro, ah, ya lo están disparando otra vez.
Y otra cosa, que sus compañeros con los que inició el viaje no eran de su grupo normal de combate. Estos eran, a él lo incluyeron en ese grupo por una especie de infracción o no sé qué hizo que estaba como castigado.
Ajá.
Lo juntaron con ese grupo y pues medio como que de repente le hacen a cada uno que otro broma medio pesada, por decirlo así. Pero sí se nota que pues no son amigos, pero al trabajo, a lo que van. Vamos a esto y cada quien a sus funciones sin estar ahí jugando.
Y aparte de que ese grupo tiene personalidades muy marcadas, por decir, el güey que se me hace más perro es el que era más serio. Que no, vamos a ver los nombres aquí de estos güeyes porque se me hacían muy chidos, la verdad. Vamos a ver el reparto. Ah, porque está el sargento Abel, que era como el más cotorrón, porque hasta ese güey le dice, no, escoge las azucaritas, es lo mismo. ¿Sí? Y luego estaba Sugar, que es el que se me hace más perro. Y estaba Bishop, que era el mamón. Era el mamoncito, así como que, a ver, no la vayas a cagar, pinche mocoso y así.
Sí, es lo más medio pesado, ¿verdad?
Entonces tienen su personalidad marcada, como que un güey así muy estoico, muy centrado en la misión. Este güey un poquito altanero y el otro güey más buena onda que lo ayudaba.
Y este, pues, el agregado del grupo, que podía tener una afinidad con
porque
ellos.
Porque ese güey no era misil, era de comunicaciones, tal cual. Uh-huh. O de más bien del dron.
Sí entran en combate, creo, pero ellos los mantienen apartados para que se enfoquen en disparar. Y están ahí nomás para decir, ¿a qué tanta distancia va a ser el tiro?
De bombardeo y tal. Tal cual como en la Segunda Guerra Mundial, los escuadrones de morteros, que no estaban en la línea y, pues, no eran así de combatientes, que estaban aparte.
Se los dejan atrás para protegerlos, porque son vitales para mantener a raya al enemigo.
Exacto. Entonces, me gustó cómo empezaron a desarrollar este rollo, y también me gustó la personalidad que le metieron a Russell Crowe, de un güey, si te pones a pensar, hasta un poquito medio con espectro autista en cierto punto, porque ya es que el güey no puede mantener una conversación, siempre está pensando en otra cosa. Las cremas y todo eso las tiene que acomodar como están para ya poder agarrar una.
Sí.
Ansiedad social hablar a todos los güeyes así como que, ay, les voy a pedir un favor, cabrones. Entonces todo lo de que se ha divorciado varias veces, de que está por tener un hijo, o sea, todo eso me gustó que desarrollara mucho ese personaje.
Pues es que sí, básicamente empatizas más con él porque él es el que tiene el contacto directo con el bueno.
Sí.
Y pues es el que se encarga de hacer que se mantenga mentalmente estable, por decirlo así. Yo pienso que en la vida real, o sea, allá en el ejército, yo creo que sí cumplen un poco esa función también.
Sí, también. Hay una serie que se llama Jack Ryan, que la quiero hablar aquí con Davor. Tratan el tema de esa parejita. Por eso te dije, no, sí son dos, porque también en esa serie son dos.
Ajá.
De los que se dedican a esos drones. Pero en esta serie está chido porque desarrollan el trauma que genera en ese güey matar personas. Y sí, se empieza a traumar y así.
Es que imagínate, él es el responsable básicamente de presionar el botón para que exploten los enemigos, por decir así. Pero también le toca, si algo pasa aquí en el sonido, él se va a enterar y pues le queda el peso también de su compañero también de batalla, por decirlo así.
Sí, 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 eso tienes razón. Entonces, aquí me gusta cuando se empieza a desmadrar todo y que empiezan a fallecer el equipo, que uno sí fallece.
¿A fallecer?
Sí, 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 a fallecer, porque uno sí fallece, que es el que era buena onda, Abel, y se me hace bien feo.
Pero más adelante, o sea, al principio yo pensé que todos estaban muertos y mira.
No, eso estuvo chido, pero me dolió mucho esa muerte porque el güey no quería morir, o sea, hasta pide ayuda y así bien desesperado y, o sea, se me hace feo esa muerte.
Sí, pero es que es el lado humano del militar, por decirlo así.
Sí. Y ya después, conforme avanza la trama, me gusta que, mira, no estaba muerto, aquí estoy otra vez y ven, te voy a salvar. Porque sí, de la nada, pues sí, yo pensé que se había muerto con una explosión, ¿no? Que vuelva lo mismo, las explosiones están muy bien logradas.
Fíjate que cuando fue capturado por fin el... ¿cómo se llama?
El principal, se llama...
¿El principal?
Kini.
Cuando fue capturado Kini... por un grupillo ahí de los que lo estaban buscando y lo metió en una casa, dije, pues me imagino que como la alerta extrema va a venir un grupo acá de mercenarios y va a arreglar todo, va a ser poder chido. Y que aparece uno de los que estaban en batalla y se friega a los enemigos y dije, ¿qué, no estás muerto? ¿Vivo? Sí, me quedo así como que, pero no estabas muerto.
Sí, sí, sí.
Y dicen, no, pues vamos a regresar allá para, no me acuerdo para qué, pero va a caer una bomba y así que a estas horas hay que hacerlo. Que no manches, se van a regresar nomás estos dos. Y fue el típico, ahora sí, Misión Imposible, quieres entrar a la base contra, del enemigo contra...
Pero me gusta mucho algo que dice ese güey Sugar, que dice, tú nada más dime derecha, izquierda, atrás, adelante, yo me encargo del resto. Dices, ¡no! ¡Oh, ese güey está perrote!
Ahí salió el primer Rambo.
Ay, exacto, y tal cual, o sea, se enfrenta a todos y todo ese rollo, que obviamente es muy realista el pedo de que, pues no, no pueden contra todos y los atrapan otra vez. O sea, lo que te digo que me gusta, que en constantes momentos sientes al protagonista en peligro.
Apliquen la de Metal Gear. Todo a hurtadillas y matando con un cuchillo. Ah, de verdad, estuvo chido. Los matas con cuchillos.
Con cuchillos. Con cuchillos. Estuvo padre.
Y sentí que también tiene su realismo. O sea, yo pensé, estos dos van a acabar ganando, ¿verdad? Pues ves la típica historia americana en la que los gringos vencen a cientos de enemigos con solo aventar un corta uña y se explota. Pero no. Los volvieron a capturar y dije, ah, pues ahora cómo le van a hacer.
Exacto.
Los metí en una celda y dije, pues ya no hay una salida aquí, ¿verdad? Porque si llega un punto de que pues algo tienen, algo van a encontrar, una algo para escapar, ¿verdad? Y van a regresar a la rienda. Pero no pudieron. No hubo forma y sentí como que, okay, está muy bien justificada la forma en que hicieron todo, literalmente.
Y tal cual, porque a mí también se me hizo bien chido así de que, ah, la madre, no, pues o sea, mataron a Sugar, ahora sí ya. Ya lo mataron, se me hizo triste esa muerte.
Le tocaba al mero bueno, pero siento que fue una coincidencia. Aquí lo veo yo más como una coincidencia que hay el guión. Pero me gustó, o sea, es que se sintió como que más creíble a que, nada, todo lo hacen a favor del gringo. No, aquí me gustó. Lo estaban metiendo en el agua ya para ahogarlo.
Exacto, sí.
Sacarle preguntas. Y ya conocieron que ya es hora de morir, que pues sí es una gran coincidencia. Ahí nos cayó la bomba que quemó todo el interior, pero como estaba dentro del lago dije, ah,
no, okay, le pasó nada.
Sí, se salvó. Los demás estaban entre vivos y muertos y este pues ya nomás era rematar.
Es buena escritura porque, o sea, dices, bueno, sí, tiene coherencia, sí es cierto.
Sí, o sea,
por la tortura y todo ese pedo.
Dos personajes van a matar a todos los guerrilleros ahí. No, la verdad me gustó mucho, se me hizo muy coherente y muy bien escrita la historia.
Y además de que toda esa sección está muy bien construido el suspenso, porque nosotros como audiencia sabemos que ese güey dice la verdad de lo de las bombas. Uh-huh. Y los terroristas dicen, ah, no, está pendejo, y así, ah, pendejo, si supiera. Entonces eso es una buena construcción de suspenso, que tú sepas qué madre está pasando, que va a pasar, y los de la pantalla no. Está, o sea, muy bien hecho eso.
La verdad, yo cuando vi esa película salí con muy buen sabor de boca.
Yo también.
Para mí, bueno, aquí estoy metiendo una película diferente, ¿verdad? Pero Alerta Extrema, la que vi, y esta, yo todavía me voy más por Alerta Extrema porque la acción estuvo muy buena.
Los Navy Seals, ¿te acuerdas?
Ándale, estaba muy buena. Pero esta, gana su lugar, estuvo muy buena. Sí, lástima también que, por alguna razón, como que no pegan. No sé, no, siempre veo muy poca gente ahí, pero es muy disfrutable, la verdad.
Es una película muy buena. Sí, es disfrutable. A lo mejor, bueno, es que tampoco en Estados Unidos pegó, porque 6 millones es muy poco dinero para recaudación.
Como que es una lástima, ¿verdad? Más porque eso también le dan apoyo del militar para convencer a más jóvenes. Y pues, ¿no?
Entonces, yo para ir cerrando, mi conclusión es de que está muy bien lograda la acción y siento que la película, aparte de que, como dices, puede ser por ese lado para convencer más personas, hace una crítica muy dura a los que están en los cuarteles. Hace una crítica así de que dice, personas allá afuera dependen de nosotros para salvar sus vidas, pónganse a trabajar, y ¡ah!, les destruye la pinche pantalla.
Yo me quedé...
Como que siento que eso es una crítica, que a lo mejor algo pasó en el ejército y lo metieron ahí en la película así de que, güeyes, esto no puede seguir pasando.
Sí, ese fue un momento en el que un militar de un rango superior al personaje este que estábamos mencionando, que es el que se encarga de tocar el botón para las explosiones, estaban en su base con otro grupo de militares y estaban siempre viendo el partido de básquet.
Sí, uno de básquet.
Entonces ponían el volumen a todo lo que da y había un teléfono ahí que era especial para casos de emergencia del ejército, y no sé si era para el civil, creo que sí. Y en el momento crítico en el que este personaje buscaba llamar a especial, no tienen la segunda bomba porque estamos aquí todavía vivos, pues estos no contestaron.
No, y el güey contesta y le cuelga y por seguir viendo puto partido.
Y del vínculo que formaron el personaje principal con el otro que se encargaba de apoyarlo acá logísticamente y todo lo demás, de ese vínculo salió el número de teléfono. Se le ocurrió llamar a su número personal. Y así fue como dio con él para que este llegara a todo. Esto fue lo único que yo diría que no cuadraba.
Todo el camino.
Quedan 2 minutos, o no me acuerdo, 5. Y desde su. ¿Dónde está? O sea, en
una tienda comercial.
Conduciendo a todo volumen. ¿Cómo vas a llegar?
tan rápido, ¿eh?
En menos de 2 minutos.
Sí, no, se la mamaron.
Correr hasta el sillón de mi trabajo, de la casa a mi trabajo.
Estás a 3 cuadras.
Me toma 4 minutos llegar. Y todavía 1 minuto para llegar caminando. Bueno, caminando, a checar.
Sí, exacto. Entonces, y luego ese güey gordote.
Aparte, por eso digo, no, eso es lo único que diría que no cuadro.
Sí, se
todo
la mamaron
demás,
ahí.
Todo perfecto.
Se la mamaron ahí, pero sí, cierto.
Pero me quedé nada más con esto. ¿Por qué no lo degradaron? Yo quería ver un castigo para ese militar. Me quedé con las ganas.
Con el capitán.
Quería un castigo, sí, sí, pinche, quería un castigo.
Obsesionados. Hacia acá tenemos a los de fútbol. Que viste lo que pasó, unos imbéciles de Monterrey golpearon a un paramédico y falleció. Es imbéciles, no sé cómo pueden seguir con esas pendejadas.
Ahorita me cuentas eso. De hecho, igual pasó en la otra película, Alerta Extrema. El que se le ocurrió, ay, pásenle por aquí donde están las nubes y la tormenta eléctrica. Yo quería un castigo para ese.
También
me quedé con ganas de un castigo para este
capitán. Dice, ¿cuántos galones de gasolina ahorraste, pendejo? O sea, no manches. Pero sí, o sea, siento que eso es un mensaje de güeyes, estamos en una línea de deber muy importante, pónganse al pedo. Y también los chistazos de la esposa de la esposa vegana, estuvieron muy buenos también. Sí. Es de hecho de que tienes que empieza a leerle una mamada vegana, no sé qué. Y luego, sí, es esto. Tal cual así.
Ah, güey, existe. Este sí. Hombre raro que
sí, aquí está.
Sí.
Son buenos, son buenos chistes de veganos. Porque sabes cómo saber si una persona es vegana, él te lo va a decir. Exacto. Sí. Entonces, en general, yo también la pasé muy chido. Fui con mi papá a verla y dije, estas películas son las que me dan,
vale
ganas, dan ganas de ver en el cine con mi papá, así de acción pura. Fuimos, la pasamos muy bien. Muy pocas personas en la sala, éramos 7, 8 personas a lo mucho.
También cuando fui éramos
poquitos, ¿verdad?
Fuiste con cantidad, Isa, ¿no? Sí.
Sí, bien poquito.
Diría que 6, tal vez 8.
Sí, está bien raro estas películas tan solas. Pero bueno, yo
pues
sí me fui con una buena impresión. Le doy 8 cigarritos de 10.
Yo le doy unos 8, 5. 9. Sí, le doy 9.
Te vas al 9.
Sí, bien. Porque sí me estuvo muy buena. Realmente estuvo bastante bien.
Buenas calificaciones y pues ahí está. Si la quieren ver, hay que esperar. Yo creo que este tipo de películas llegan a Amazon Prime. Ya es que la de Alerta Extrema llegó. Y también la otra que vimos, ¿te acuerdas? Una que no la hablamos aquí, pero que era del mismo de Alerta Extrema, de Gerard Butler.
Sí.
Que era un espía de la CIA y que revelan su identidad.
Sí.
Esa también estuvo buena.
Sí, la verdad estuvo buena. Sí, es que la acción, la persecución, o sea, esto te trae todo el tiempo al filo del asiento.
Sí, estuvo chido. Entonces,
una que yo espero. Bueno, esto no sale, va a salir y recomiendo porque siento que va a ser de las buenas. Y creo que tú sabes de cuál me estoy refiriendo. Vayan a ver cuando salga el 20 y pocos de abril.
¿Furioso?
No, Guerra Civil.
Ah, Guerra Civil, sí. Vamos a ver qué tal se ve con Alex Garland, que se nos retira el viejo, pero a ver qué tal esta es su última película.
Y de hecho, se considera que Estados Unidos sí tiene una situación que pudiera derivar de una guerra civil, porque Texas quiere que no le gusta estar con Estados Unidos. Y California, que es un estado muy rico por sí solo, no necesita Estados Unidos, también quiere como que su independencia. Se han dicho esos dos. Entonces sería interesante ver una guerra.
Bueno.
Civil, o sea, es algo que pudiera
sería interesante
ocurrir.
Ver una guerra en otro país.
Sí, sí, en otro
país. Aquí no, en otro país.
Pero es que es algo que pudiera, que está como que hecho por una situación que sí están viviendo, o sea, algo real. Y me gustaría verlo, o sea, tengo que verlo.
Explorando las máximas consecuencias, ¿no? De eso.
Sí.
Vamos a esperarle y pues la hablamos aquí. Otra que me gustaría que viéramos y ya para ver, hablarla aquí en retroreseña, algo así, uh-huh. La de Lone Survivor. Esa película es muy buena y es contra talibanes. Es muy, muy buena.
Ah, entonces es igual.
¿No la has visto? ¿Verdad?
No.
Esa hay que verla, te invito aquí y luego ya la hablamos.
Va.
Entonces, pues aquí queda Rescate Imposible. Véanla si pueden. Muy buena película de acción.
Muy recomendable.
Soy tus ojos en el cielo y transporto la muerte.
Desde ti hay movimiento.
Hay una situación.
¡Lanza granadas! ¡Dos en punto! ¡Ahí viene!
Armas afuera.
Reaper, ¿me escuchas? Reaper.
Te escucho.
Voy. Debes empezar a moverte ya.
Anda, soldado.
Resiste, ¿ok?
¡Blackbird! ¿Puedes quedarte cerca?
¡Negativo! ¡Aborta! ¡Aborta!
Playboy, ¿estás herido?
No puedo hablar ahora.
Lo entiendo. No quieres estar aquí, ¿ok? No aquí, no aquí, aquí.
Tres hostiles se dirigen hacia ti.
No te muevas. Ni
creas que voy a dejar este puesto.
Recuerda el entrenamiento.
Esto se va a poner feo.
Y pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Esto ha sido el showzazo de fin de semana de pues este episodio. Hablamos a gusto, ¿no?
Muy a gusto.
Sí, se nos fue.
Ahí disculpen la tos y la problemas de voz, pero un poco enfermo.
Ahí dejen en comentarios. No, no te disculpo, alemán.
No te disculpo. No, sí, discúlpeme.
Amigo, muchas gracias por estar de nuevo aquí.
Siempre un gusto.
Hay que ver más cosas para volver a hablar, que se vienen muchísimas cosas. De acción. Ay, y de
este,
todo, ¿eh?
Este año va a estar lleno de películas interesantes. Sí, Alien es otra que quiero ver.
Alien, el planeta de los simios, Furiosa. O sea, vienen bastantitas.
Este es un buen año para las películas.
Buen año para películas. Entonces, si ustedes quieren seguir escuchando acerca de esto, los invito a que escuchen la transmisión todos los viernes y sábados en Lobos FM, cadena nacional. Ahí está, fin de semana en su noticiero. Para que escuchen todo lo demás. Y pues, ¿algo más que decir?
No dejen de ver fin de semana y estas películas no se las pueden perder. Vean Godzilla, apoyen a Godzilla también.
Sí, apoyen a Godzilla. Desconecten su cerebro, vayan a ver chingazos y se la van a pasar genial.
Pases un buen rato en el cine. Godzilla ahorita está principal emisión de las películas que hay ahorita y ya para que vayan preparando el terreno para Guerra Civil.
Guerra Civil le traemos muchas ganas, entonces aquí nos vemos en ese momento, ¿no?
Aquí nos vemos.
Sí. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y siempre con cariño. Gracias por tanto apoyo en las redes sociales. Ahí vamos y seguimos creciendo. Y pues, como siempre, nos despedimos. ¡Señor Gabriel Chávez!
Despídanos
de este podcast.
¡Chao!
¡Vámonos!
¿Tuvo la vista?
Sí, no, es 49. Ya casi empezaba a tirar con la garganta.
Sí, ya de estar hablando, ¿verdad?
Sí.
Nada, pero estuvo chido.
Gracias por escuchar este episodio. Ahora, pedazos de bolonios, patas de pollo tísico, vayan y descubran lo demás por Sergio Payán, porque son excelentes.